Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Isabel Díaz Ayuso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero, este es tu libro, que dijo que no quería leerlo hasta terminar la campaña.
Efectivamente.
¿Es verdad? Pues ahí está.
Ya empezamos las buenas lecturas a partir del lunes. Bueno, a partir de mañana, en realidad.
Por el último capítulo.
También. Yo he contado todo lo que sé de lo pasado, lo presente y lo futuro. Ella no lo ha visto, que conste, porque un buen libro, si quieres contar la verdad, no hay que consultarlo, simplemente y tal. Pero vamos, aparte de esta cuestión, Isabel, estas son unas elecciones que, claro, cuando uno piensa, es que lo tuyo siempre es lo difícil. O sea, yo recuerdo las de hace 12 años, primero cuando te invisten presidenta, que aquello, bueno, todo el verano, los aristogatos tocando las narices, que no querían, que les daba igual que estuviera a la izquierda, tal y cual, al final, bueno, pues sales presidenta. La de hace 2 años, bueno, disuelves en contra de lo que quería el partido no quiere disolver en Murcia, tú disuelves en Madrid, la campaña es terrible, a cara de perro, y es el primer proyecto del libro, que era el año del vértigo, porque esa fue una campaña electoral después de que el PP había entrado en Barrena, cuando Casado rompe, echa a Cayetana, rompe con Abascal, se la pegan, el mayor tortazo histórico en Cataluña y tal, y entonces esta señora disuelve Madrid, y es una campaña feroz, y Pablo Iglesias dice que va a salvar Madrid del fascismo, que tenía muy buena cara el fascismo, como se ve, pero él lo quería salvar. Y estamos en una situación en la que, después de una campaña salvaje de calumnias de tu propio partido y de los comunistas, valga la redundancia, porque han sido igual, también está el resultado dependiendo, no solo en Madrid, hay que decir, pero también en Madrid, de que Podemos entre o no entre, es decir, mantenga lo que al final consiguió Pablo Iglesias, que es superar el 5%, y yo creo que en la última, yo no sé, yo creo que esta campaña ha tenido que ser agotadora. Yo no me conozco todos los municipios del sur, pero yo creo que has hecho campaña en todos.
Yo creo que prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Y en todo momento como si nos faltaran 15 escaños, que es en realidad como creo que hay que hacer las cosas, no dar por sentado nada. Y trabajar hasta el final, no sé si a veces con aciertos, con errores, pero desde luego con la convicción de que has hecho todo lo posible. Y ahora pues lo que queda es esperar a la urna, que es cierto que genera pues un abismo, ¿no? Me provoca tal respeto que ahora lo único que espero es que llegue pronto el domingo y que vaya todo el mundo a votar masivamente, sobre todo para pasar por encima de cualquier trampa que estén pergeñando cualquier candidato de la izquierda que...
¿Están pergeñando trampas en Madrid?
Yo no creo, no lo sé, bueno, es que cómo saberlo. Hay que refrescar las páginas web en los digitales y vas viendo cada minuto a un nuevo delito o un nuevo lío. Entonces, pero ya no solo por votos de compra de votos, sino también porque el que no forma parte de los Latin King ha pegado, el otro ha secuestrado. En fin, cuando
todos
no
han robado, han cambiado el censo.
O cuando no tienes delitos de sangre y te presentas y encima estás inhabilitado y ahí sigues. En fin, que no, un poquito de todo, ¿no? La izquierda está mostrando sus candidatos su mejor cara y eso está ahí también.
Recuerdo que en la campaña de hace 2 años era el eslogan era socialismo, libertad, y cuando dijo Pablo Iglesias que se presentaba dijo no, comunismo o libertad. Y este año es o Sánchez o España. La verdad, ¿tú crees que es posible? Antes nos dice Rubén Martínez que sigue al PSOE, que es que ni lo contemplan. ¿Pero tú crees que sí es posible que todas estas comunidades y estas mayorías, prácticamente la única que se da por hecho que puede ganar, pero claro, la mayoría absoluta es una cosa dificilísima en Madrid, que tiene una ley electoral pues peor que la de Andalucía en ese sentido, pero van a estar varias comunidades autónomas, especialmente Valencia, La Mancha, o sea, Castilla la Nueva, Aragón, van a estar en un escaño y en un concejal, ayuntamientos como el de Sevilla, por ejemplo, que son enormes, Zaragoza, o sea, van a estar por una décima, por un punto, y Podemos va a entrar o no, está en las encuestas por décimas. ¿Crees que es posible que si Sánchez, si el PSOE se pega el gran batacazo en esta, que es la primera vuelta, digamos, de las generales, él ha querido protagonizar la campaña y efectivamente ha protagonizado la campaña. Y han pasado desde lo de la ETA hasta el último de hace 10 minutos, el de los Latin Kings. Pero es que han pillado hasta Lobezno con contratos, que siendo alcalde de Soto del Real, de una empresa que no existía todavía. O sea, es que era tan rápido que se adelantó. Pero toda clase de tal. Y a ti te han hecho, como de costumbre, pues una campaña personal, salvaje, de ofensas, etcétera. ¿Pero crees que es posible que Sánchez no quiera perder con la derecha en diciembre? Es decir, que como hizo Zapatero, legue al partido. Es decir, que si realmente el PP, con Vox en muchos sitios, tiene un gran resultado, Sánchez no quiera seguir.
Bueno, él buscará su interés particular. A él nunca le ha importado ni el Partido Socialista, ni mucho menos España, una nación abandonada a manos de su proyecto. Y por eso tomará las decisiones que a él personalmente, que es el ser con más ego y con más inmoralidad que ha habido en política, le convenga. Eso es lo que es la decisión que tomará. Fue capaz de llegar con urnas de cartón al frente de su partido. Por cierto, está tardando en dar explicaciones acerca de todos los casos de compra de votos que se están conociendo. Y es más, trata a su propio electorado como ha ganado. Ayer, en un mitin, tuvo la desfachatez de decir que en Madrid había que hipotecarse para acceder a los tratamientos oncológicos. Se puede la cara más dura. Seguramente es que incluso entre su propio electorado, incluso en ese mitin, habrá personas que están ahora mismo siendo tratadas como ciudadanos de primera, que son todos, en la sanidad pública madrileña, de tratamientos complicadísimos que además están a disposición de todos los españoles, porque así ha sido siempre la sanidad de Madrid. ¿Y qué pensarán? Este hombre es capaz de...
Es una mentira muy zafia, ¿no?
Pero eso te demuestra, es una imbecilidad, te demuestra, ¿no?, cómo funciona, cómo trabaja, cómo se toma todo, ¿no? Y cómo sabe que va a 3 escándalos al día y piensa que todo le vale y que todo se puede. En fin, no cabe tanta indignidad. Entonces pienso que tomará el camino que a él personalmente más le convenga, pero esa es una larga tarea que tenemos todavía por delante, porque la izquierda ha sido siempre una maquinaria de ocupar el poder de cualquier manera y mantenerlo a cualquier precio. Daba igual el voto cautivo en Andalucía durante 40 años, recuerda a quién le debes el voto, recuerda a quién te ha dado el ERE en tu empresa, recuerda que tu primo está en no sé dónde. Y no ha pasado nada. Y lo hemos visto también en estas semanas de campaña con las listas de Bildu. Entonces, bueno, como ya se han pasado todas las líneas, aún queda mucho. O sea, que no esto hay que trabajarlo constantemente. Esto es una erosión inmensa. Nosotros llevamos así 4 años contándole a todo el mundo con ejemplos, con datos, qué clase de gobierno tenemos, el que cerró ilegalmente Madrid en base a unos informes de unos expertos que no existían. En fin, no hemos dejado de trabajar y de demostrarlo, y es el camino. Entonces, bueno, no hay que rendirse, hay que ir con ganas. Por eso también el lema de la campaña es esa: hacer las cosas con ganas, dar todas las batallas e ir a votar masivamente para que traten de hacer lo que sea. Siempre la opinión del pueblo, de todos los españoles, se vea reflejada en las urnas el domingo.
La gran cuestión entonces es la movilización del voto en la derecha. Es decir, que tiene una ventaja, y es que como no hace tiempo de sol para irse a la playa o al pantano de San Juan, que es la playa de Madrid, yo cuando llego a Madrid y me citan Pradera y tal, quedamos en la carretera de la playa. Yo que venía de Barcelona digo, ¿qué playa? La playa, la carretera de la playa. Ya, pues nada, en Madrid hay playa. Bueno, pero es que lo cita recientemente, pues la playa, tenemos mar, el pantano de San Juan, que es como el lago de Bañolas. Falta un drenaje más a fondo, en mi opinión, pero en fin. Pero
en kilómetros de costa interior, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades con más extensión entre los 13 embalses, pantanos, etcétera. Y ojo el de San Juan, que quien lo conoce sabe que en muchas zonas del propio pantano da la sensación que estás en
parece en la costa, una ría, parece
que estás en una ría cala, gallega. En una cala, sí, mediterránea.
Hay una, pero la movilización es clave. O sea, esto de decir, bueno, si va a ganar Isabel, pues más o menos, pero claro, no es lo mismo alcanzar la mayoría absoluta, aunque tú lo que te has planteado es sacar un escaño más que la última vez, ¿no? Eso no, no, al menos no. He leído.
No, no, no. A ver, yo quiero la absoluta.
Bueno, ya querer, sí.
Me lo he planteado.
Son 66, eso es muy poco, y va a tener 73.
A ver, pero es cierto que yo cuando llegué como candidata, la primera encuesta me daba 22 escaños. Conseguí llegar a los 30 y hacer un gobierno de aquella manera. Después salir a las urnas, conseguimos 65. El crecimiento de 30 a 65 es tan bestial que solamente pensar que la inmensa mayoría de ese voto repite ya es motivo de orgullo, pensar que no he decepcionado a tanto voto que era nuevo y que volvía en parte a su casa y otros votantes que nunca habían confiado en nosotros. El hecho de que esté ahí ya es maravilloso, porque después de los últimos dos años que hemos vivido, pensar que no he decepcionado para mí es casi más importante que otra cosa. Yo decepcionar lo llevo realmente mal. No sé, es una cuestión quizás de principios, ¿no? Y el hecho de que sigan ahí y que estén convencidos y que además se vuelva a palpar en la calle la misma ilusión de las elecciones de hace dos años, me vale. En los mítines nuestros cada vez vienen más gente de todo tipo. Muchísimos chicos jóvenes que vienen incluso con sus amigos a mítines donde, por cierto, les decimos cuidado, no a las drogas, no al aprobado general, no al gratis, y eso que hace la izquierda de juventud sin futuro, eso es camino a la servidumbre y tal, y vuelven y vienen mayores, personas de otros países, en fin, la sociedad que nos hemos dado en Madrid, y eso está, eso ya para mí es precioso. Pero claro, qué duda cabe que quiero una absoluta por muchos motivos, y además es sin duda el objetivo que se ha marcado la izquierda al completo en Madrid, y me encantaría demostrar que con trabajo sus banderas se caen, que esas políticas de empobrecimiento masivo, subvención y tiranía, y que además hacen esa ley del silencio contra todo lo que se les pone por delante, no funciona. Por mil motivos, evidentemente, me gustaría alcanzarlo. O sea, que sí que ese es mi objetivo, pero bueno, hay que ser conscientes de que no es fácil, tengo mucho en contra.
O sea, todos los votos y algunos más hacen falta.
Si me siguen hasta las pancartas, hasta la puerta de la emisora, bueno, llevo así toda la campaña.
Hay estos, mira, una cosa que cuento yo en el libro, que demuestro documentalmente, es que esa secta llamada Hazte Oír es la secta del Yunque, que siempre ha sido el Yunque y que ha sido declarada como tal, con Arzuaga a la cabeza, como una organización del Yunque, en sentencia judicial. Esto no es una opinión, esto es un hecho. Y esto, lo que sí yo he sabido, contigo tiene especial interés, es que para ellos, para la...
¡Hey! Deberías estar estudiando, y lo sabes. Pero no te vamos a decir cómo, cuándo y dónde hacerlo. Porque en IMF Smart Education te ofrecemos másters y formaciones profesionales online para que estudies como quieras. Descubre nuestros programas y becas de hasta el 70% en imf.com.
La gente del Yunque que intenta parasitar a Vox, como parasitó Profesores por la Ética, todos como Hazte Oír, el primero, que era Hazte Oír, que era un grupo católico, hasta que se dieron cuenta de que estaban en manos de una secta mexicana. Con dinero protestante. O sea,
secta que fundó el PAN mexicano.
Bueno, antes los cristeros son sucesores, pero bueno, en México se entiende, pero en España no. Y que eran captadores de jóvenes que hacen que engañen a sus padres, que les roben, que les oculten, siendo menores de edad, que pertenecen a esa secta. Todo eso aparece en sentencia judicial y está documentado en mi libro. Entonces, pues bueno, los de Hazte Oír, para ellos el enemigo no es Mema, el enemigo no es Pablo Iglesias, es Ayuso. Para ellos el enemigo es el PP más liberal y además con más base social, porque es lo que no soportan. Ellos son una secta que aspira al apocalipsis y luego a imponer lo que llaman el reinado social de Cristo en la tierra, que es el de cuatro sacamantecas.
Pues que si último... son dos y el del tambor.
Bueno, no son solo dos, y además solo en la 7NN han pillado 7 millones de euros.
Los
no es fácil, ¿eh?
5 o 6.
Sí, de los cuales tres, difícil de explicarse.
Yo quiero decirles tres cosas. Una, que no estoy a favor del aborto. Dos, que yo no mutilo a nadie. Y tres, que como sigan persiguiéndome en cada campaña con un autobús naranja, donde salgo, por cierto, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Pero se ve de lejos, parece que es Ciudadanos, que está pidiendo el voto para mí, que en la próxima campaña que le den una vuelta, porque mucha gente me dice, ahí va, pues si Ciudadanos te está pidiendo el voto. Digo, claro, porque todo dejó estar ahí, pero...
Pensaste que lo de Begoña al final salió.
Digo, va a ser eso, sí, pero sí. La gente no sabe ni de qué va eso, porque claro, es que ni siquiera, en fin... Estamos así, una campaña que es un disparate, por no hablar de todo lo que hemos vivido en el ámbito personal, que es algo que no ha ocurrido, yo creo, nunca. Son las prácticas batasunas. Sí. Porque, ¿cómo se llama y qué cara tiene el hermano del presidente del gobierno? El hermano de Ximo Puig, ¿cómo se llama? ¿Qué cara tiene? Ni lo sé, ni me importa, ni a nadie nos importa.
Sí.
Y el marido de Oltra, y el marido de la que pedía el bono social térmico, y el otro, es que es lo normal, es no saber qué cara ni cómo se llaman los familiares de ningún político. Sí. Lo que no es normal es la técnica batasuna que se ha aplicado contra un hombre inocente, que no puede defenderse de la misma manera, y que es, bueno, es que es parte de su forma de entender la política.
Bueno, y un hombre esta que gente ha sido que declarado inocente.
Sí, sí. El lunes usted, su familia o su hermano, después de las elecciones, tomarán cartas en el asunto.
Ya hablaremos. Yo más adelante lo pensaremos. O sea, es algo que ya se queda en el ámbito personal, que se hará o no. Pero lo que sí sé es que no se había visto algo igual. Y
País Vasco los años que ETA mataba.
Pero nos estamos exactamente porque
cuando
en esos años
Purua señalaba,
pero eso sigue,
y luego
cuando
nosotros mataban.
Así.
Cuando tanta gente en el País Vasco, que este es el motivo por el que yo me afilié al Partido Popular y por eso nadie me puede pedir que no opinen algo así porque sería ir contra mis principios, en el País Vasco se ponía el nombre de la víctima a seguir. Con su nombre, no sé quién, estás muerto.
Y una Diana.
Con la Diana.
La redactora jefe forma del periódico que señalaba está ahora mismo como diputada en el Congreso, sí, de los Diputados, escribiendo la memoria democrática de este país. O sea que sí, lo estamos viviendo de manera.
Son las prácticas de la ley del silencio que tanto terrible, han funcionado. ¿No? Claro que les ha funcionado. En el momento en el que 180.000 personas en ese trabajo de limpieza étnica política se tuvieron que ir del País Vasco para viciar eternamente el censo. Y funcionó en el momento en el que uno, si lleva delitos, lleva a delincuentes que han sido condenados por delito yihadista o por fascismo, y por tanto todas las instituciones trabajarían para ver si es legal su permanencia en un censo, en unas listas. El momento en el que, sin embargo, con los de el entorno de Bildu no se puede ni plantear qué hacer, cuando además no es algo del pasado, sino del futuro, que nos están esperando en el futuro, y lo dicen en todos sus mensajes.
Pero, hombre, claro.
Me parece que claro que la ley del silencio gana en el momento en el que asumes que esta gente tiene que pasar del impuesto revolucionario al impuesto de todos los españoles. No, que se queden en las instituciones. Uno se pregunta, ¿y no se pueden dedicar a otra cosa? Yo entiendo, ya han cumplido condena algunos, porque estas señoras tenían
habilitada. No, hay casi 400 crímenes sin juzgar.
No se pueden dedicar a otras cosas, tienen que volver a la vida pública, a vivir de lo público y a seguir, por supuesto, promoviendo la ley del silencio, porque desde el Partido Popular de Madrid hemos presentado miles de candidatos y porque la gente...
Hay una persona prominente del Partido Popular que dijo que había que aceptar con naturalidad democrática la presencia de Bildu en las instituciones.
Bueno,
no sé qué opina usted de eso.
Yo no, yo qué voy a opinar, ya lo sabe todo el mundo lo que opino. Opino que nos tenemos que asegurar por todas las vías, por supuesto, legales. No se trata de ilegalizar un partido porque no te guste. Se trata de... No es venganza, es justicia. Se trata de que nos aseguremos de que hicimos todo lo posible dentro del marco legal para impedir que esta gente siga ahí. Y sobre todo, e insisto, porque esto no es pasado, esto es futuro. A continuación viene Navarra y en paralelo está Cataluña, está la Comunidad Valenciana y están Baleares promoviendo ese germen del nacionalismo que además es expansionista
siempre,
y que empieza a contaminar Rioja, Cantabria, y que lo que te están diciendo a la cara es que nos vamos de España y que vamos a mover,
expansionista.
Vamos
pero,
a mover una revolución
apelaba,
ahí.
Con relación a este asunto, tanto a la abogacía del Estado como a la Fiscalía. Hemos conocido en las últimas horas el comportamiento, a mi juicio absolutamente indigno e injusto, del fiscal responsable de la Audiencia Nacional, al cual apeló la asociación de Daniel Portero, que hay que recordar que su padre, fiscal jefe en Andalucía, fue asesinado por ETA en su momento, sí, un día terrible, un mediodía, sí, terrible que nunca se me olvidó. A mí especialmente, y lo que encontramos, el que denuncia no solamente los casos de aquellos que habían militado en la formación ETA y se ha incluido en la lista, algunos incluso cometiendo crímenes, apela a la Fiscalía y se dice que está completamente de acuerdo, les dicen que ya se han presentado en otras ocasiones y es más, en un caso concreto hay una persona que está inhabilitada y dice la Fiscalía que después de revisar todos los procesos penales no hay ningún problema que plantear. Cuando la asociación de Daniel Portero, Dignidad y Justicia, presenta la evidencia que han colocado una señora que está inhabilitada y por tanto no
hasta
puede ser candidata.
El 28 por cuando, intentar asesinar a Rita Barberá.
¿Cómo se actúa? Porque evidentemente la complicidad de la fiscalía ha dejado de actuar y hay que recordar otro episodio. Ese mismo fiscal jefe estaba en contra de que se siguiera investigando quiénes son los responsables y cómplices del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es decir, estamos ante una colaboración, ya sabemos de quién depende la fiscalía porque el propio presidente del gobierno dijo, pero así, con esas los instrumentos legales para, digamos, evitar estas situaciones, no parece que sea posible eso que usted planteaba el otro día, ¿no?
Bueno, yo creo que a través del Senado o a través del Congreso, si una mayoría de diputados lo pide y lo lleva al Supremo, sí que tiene que revisar la aplicación de la ley de partidos. Y ahí sí que cabe una opción. Esa es mi opinión. Y creo que no solo se trata de eso, se trata de que el día que nos llevemos las manos a la cabeza, porque estos van a por todo, no pensemos, ¿pudimos haber hecho algo más? Yo desde luego pido abrir una vía, abrir las que sean, y como yo creo que otros muchos, solamente para asegurarnos de que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano.
Hay una cuestión, Isabel, hay que recordar que en tiempos de Aznar, que tuvo sus pros y sus contras, pero la lucha contra el terrorismo la dio inteligentemente desde la legalidad, no desde el GAL, desde la legalidad. Hay una ley de partidos y hay una sentencia en firme del Supremo ilegalizando cualquier fachada electoral de la ETA, de la banda terrorista ETA, llámese Batasuna, Sortu, Pichu, como se llame ahora, que son lo mismo, es la ETA, y además avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa sentencia fue ilegalmente anulada por el Tribunal Constitucional sin tener ninguna atribución para ello.
La sala del 61 del Supremo lo que dijo es que Bildu era una continuación, una extensión de ETA.
Hay que volver ahí, por eso digo de volver ahí.
Desautorizó al Supremo y de esos
que no tiene, pero claro. Es que lo desautorizó ilegalmente porque sí, no existe el Supremo del Supremo.
Exactamente.
Lo hizo ilegalmente y lo que hay que volver es a la legalidad de esa sentencia que se consiguió en tiempos de Aznar.
Esa sentencia y que la ley de partidos que fue efectivamente ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos poniendo de manifiesto una cosa muy importante, que ningún Estado puede renunciar a la defensa de la democracia y de su Estado de Derecho.
Evidente.
Esa ley de partidos especifica clarísimamente que si alguien ha formado parte de una organización terrorista, no ha pedido perdón, etcétera, etcétera, no puede
pero
ser candidato. Ojo,
más.
Y eso, perdona, presidenta, y eso fue una, curiosamente y paradójicamente, fue una, digamos, una corrección que introdujo Alfredo Pérez Rubalcaba, como cuenta Javier Zarzalejos en su libro No hay a la oeste de la Moncloa. Es decir, curiosamente eso se está produciendo, esa ley no se aplica de ninguna de las maneras y bueno, se hace la vista
gorda. Pero eso, que conste, lo hizo el PP, no otro partido. Os lo digo porque algunos de los sorayos no se enteran. Como Soraya no es del PP de Aznar, del PP de Zetén.
Una infiltrada del PSOE.
Bueno, pero sobre todo, que eso está ya, que hay una sentencia firme del Supremo. Sí. Rosa Díez presentó en las Cortes una moción al frente del grupo de UPyD diciendo que había que volver a esa ley, que es la ley legítima. Lo ilegítimo es lo que hizo el Tribunal Constitucional.
Esa ley no está derogada.
No está derogada. Esa sentencia y esa ley son firmes porque no se pueden derogar. Es una batalla de opinión pública.
Yo sobre todo lo que pienso es que no se trata solo de mirar hoy aquí y compararnos con la anterior legislatura, o los últimos 4 o 5 años, mirarnos a los pies, sino de ver la historia, cómo ha transcurrido desde la transición hasta aquí, cómo año a año, primero desde el asalto del Partido Socialista al Poder Judicial y empezar a manosear el nombramiento de los jueces y, por tanto, ese asalto primero y después a la educación. ¿Cómo se ha ido desmontando el andamiaje constitucional paso a paso? ¿Cómo han ido llevando a España a una izquierda pretendida? ¿Cómo han ido erosionando poco a poco todas las instituciones? ¿Cómo después, especialmente durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ya se abrió en canal todo? La Alianza de Civilizaciones, la Nación de Naciones, el hombre contra la mujer, nos conviene la tensión y ya todo lo que estamos viviendo. Y en paralelo, estos gobiernos Frankenstein. Por eso estas elecciones también van de Sánchez o España. Han pasado no solo de estar en la Moncloa, están en todos los ayuntamientos y en todas las comunidades autónomas bajo el 3-1, poniendo la democracia por encima de la ley. Y ahora ya, esto va de igual lo que sea, pactamos lo que sea, pero como en el pacto de Estella o en el pacto del Tinel, es siempre arrinconar al Partido Popular para que nunca vuelva a gobernar en ningún sitio. Esa ley del silencio, que también ha funcionado en Cataluña o en el País Vasco, se está aplicando a España entera. Y lo hacen, además, condicionando los censos. Voto cautivo en Andalucía, lo hacen en municipios como en Madrid, cuando en Rivas vacía Madrid, el ayuntamiento desde hace años, o el de San Fernando de Henares desde hace años, no permiten desarrollos urbanísticos para que no se les descontrole el censo, o en el caso de Rivas, que no se puedan construir colegios concertados, no sea que las familias dejen de votarnos, como dice Petro, que no salga el presidente de Colombia, que la gente no salga de la pobreza, que si no se nos deje derechas. Entonces, el control del censo, del silencio, de arrinconar al autónomo, de arrinconar al que trabaja, al que se esfuerza, y de empezar a meter a los suyos, que son vividores de lo público, desde lo público, como están haciendo en Navarra, en Cataluña, utilizando la lengua como pretexto, como barrera, y por supuesto dando dávidas y colocando siempre al que está cercano al poder para ir arrinconando mientras tanto la sociedad libre. Esa ley, esa espiral del silencio y de los gobiernos Frankenstein no está solo en Moncloa, está en toda España, y por eso estas elecciones, claro que van de Sánchez o de España, va de un pueblo, el pueblo español, que tiene mucha más dignidad y no se deja comprar y quiere trabajar y quiere que se atiendan a sus problemas reales, o esta agrupación de partidos que desde Bildu hasta el PSOE, con todos los trajes y con todas las formas, están haciendo lo mismo, intentando desde lo público cambiar nuestro país, ideológicamente y desde el punto de vista territorial. Por eso insisto, lo de Bildu no es pasado y es futuro. Irán a por las demás comunidades autónomas, y yo desde luego, desde Madrid, no me pienso callar, porque un presidente autonómico tiene la inmensa obligación de estar al servicio de España, y no solo de mi comunidad como si fuera un país. Tenemos que atender a todo lo que pasa por todo el país, y más esta región, la región capital, que es la casa de todos los que han perdido la prosperidad, la libertad, y quieren que les dejen en paz y vienen a Madrid a ser vascos, a ser catalanes, a ser empresarios o a ser lo que les dé la misma gana. Entonces, claro que tenemos una responsabilidad con el futuro, y las nuevas generaciones no van a heredar un país como la que mis abuelos me dejaron a mí, porque la tensión territorial, la desidia, el desincentivo, el desconocimiento de nuestra propia historia, o sea, la transformación de España a manos de estas minorías rabiosas que además te lo dicen a la cara, os odio y me quiero ir de España y odio España, no puede seguir así. Entonces, o trabajamos desde la base y la España real, la auténtica, la fiel, la que no vocifera, se levanta en estas elecciones y dice por aquí no, y nos unimos izquierda, derecha, a todos aquellos que en la discrepancia y la pluralidad no queremos que nos quiten España y la cambien, o nos unimos en esto, o el deterioro que estamos viendo con Sánchez no va a tener límites, porque no conoce límites este proyecto. Así es lo que veo yo.
Sí. Bueno, vamos a ver, hay muchas llamadas de oyentes, pero antes Iberdrola.
Sí, Iberdrola, el plan familias. Tenemos un plan para las familias, de ahorro para todas ellas. Con el nuevo plan de familias podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y también, por supuesto, los fines de semana. Además, podéis conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Sea como sea vuestra familia, os merecéis el mejor ahorro. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, a ver, ¿por dónde van las preguntas a Isabel Díaz Ayuso, Silvia?
Cantaba Gardel que 20 años no son nada, no sea nuestra invitada estos cuatro, si le han pasado muy rápido o demasiado lento, en algunos
Déjame
momentos habrá habido
cosa,
todo.
Le han pasado más cosas a Ayuso en 5 años de carrera política que a todos los que están en la política española al final.
He visto persecución ad hominem igual en democracia
ad mulierem
como ha experimentado la señora
Ayuso. Nadie. En democracia, nadie. Pero ahí la tiene.
Y a partir del lunes que se prepare, porque va a tener 70 y tantos escaños, que se prepare.
Ayer estaba viendo...
No lo van a perdonar.
Ayer estaba repasando unas entrevistas en El Mundo, cuando estaba todavía Paco, de hecho, de hace 4 años, en uno de los titulares decía, yo lo resisto todo, que quién me iba a decir lo que he vivido después. Pero a continuación ya estaba defendiendo el honor de mi familia y no había tomado posesión como presidenta porque ya me estaban esperando con una comisión de investigación que, desde luego, la izquierda y mis socios, Ciudadanos y Vox, también aprobaron para ir contra el honor de mi padre, que no está en vida para defenderse. Y así empecé yo como candidata. Y, por supuesto, luego toda la campaña loca, asesina...
Es que yo creo que los dos retos que vas a tener la presidenta son, primero, cómo gestionar las expectativas. Es verdad que esas expectativas las ha inflado Sánchez, repitiendo el error de hace 2 años, siendo el candidato realmente del Partido Socialista en Madrid y en todos los ayuntamientos de España. Si no tiene sentido la cantidad de promesas electorales que ha hecho, como si él fuera realmente el candidato. Yo creo que eso... contra las expectativas, y eso puede tener las consecuencias porque la presidenta va a enfrentarse a sus expectativas, no a los resultados que obtuvo en un momento extraordinario como el que se produjo hace 2 años. Eso por un lado. Y la frustración que se genera en la izquierda y que revierte en la expresión de odio de ayer, la reaparición de Pablo Iglesias, ¿no? El candidato frustrado de las anteriores elecciones, que actúa de forma rabiosa. Es decir, ¿cómo va a gestionar las expectativas y cómo va a gestionar la frustración eventual que puede derivar en odio directo, en los términos que hemos visto, pues retratando la imagen de su hermano en una camiseta u otras estampas que hemos visto en lonas colgadas en lugares de Madrid, ¿no?
Por cierto, pues delictivamente permitidas por la Junta Electoral. Junta Electoral delinquiendo, que es gerundio.
La Junta Electoral no ampara a un ciudadano anónimo, particular, perseguido por esta chusma Batasuna, que lo único que quieren es que le acaben rompiendo la crisma a ese ciudadano.
Y la Junta Electoral delinquiendo, sí, porque está delinquiendo, no lo ha permitido desde el primer día hasta el último.
Sí, señor.
¿De quién depende la Junta Electoral? Sí, sí. Pues eso.
Bueno, pero en este tiempo, tanto usted como su equipo han hecho muchas cosas, pero los oyentes consideran que hay algunos proyectos que están inacabados, otros que ni siquiera están sobre el papel y les gustaría, así que si le parece, claro, a la vuelta de la pausa le ponemos las preguntas, le preguntamos por sus planes con el permiso de las urnas.
Claro. Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos a ver. A ver, ¿por dónde vamos?
Señora Ayuso, vamos con las preguntas sobre sus planes para Madrid, para la Comunidad de Madrid, pero antes dos cuestiones que no podemos pasar por alto.
Yo ya tengo mi voto preparado, yo ya tengo unas ganas de votar locas, ya puede llover, bueno, ya puede llover o puede caer una Filomena. Yo voy a votar, pero vamos, sí o sí. Y luego, una cosa, con todo este tema de los votos comprados, ¿usted no tiene miedo que pueda pasar algo aquí en Madrid? ¿Y no cree que es algo preocupante de cara ya a las generales?
Si sabe si el ciudadano particular que coincide que es familiar suyo, es decir, es su hermano, si sabe si va a presentar contra la izquierda una demanda por haberle atentado contra su intimidad, le han practicado contra él injurias y calumnias, se han atentado contra su honor.
Usted ha dicho que no tiene inconveniente en pactar con Vox. Sin embargo, todo lo contrario han dicho su presidente nacional, Núñez Feijóo, el candidato por Barcelona, Cuca Gamarra, el de San Sebastián, que prefieren pactar primero con el PSOE. Concretamente, Feijóo ha dicho que primero hablará con el PSOE. ¿Qué opinión le merece esta contradicción?
Yo le quería preguntar a la señora Ayuso por la bonificación que anuncia sobre el impuesto de sucesiones y donaciones de tíos a sobrinos. No sé si con esa bonificación va a hacer lo mismo que con esta última que ha hecho, en la que discrimina a la mitad de los sobrinos, ya que solo se pueden aplicarla los que son por consanguinidad y no los que somos por afinidad.
Estoy dudando entre votar al PP o a Vox en la Comunidad de Madrid. Y hay un aspecto que me preocupa especialmente, que es el de los menas y las bandas latinas. De ser elegida presidenta, ¿qué medidas se tomarían para hacer desaparecer de manera definitiva a estas bandas?
Presidenta, ¿qué planes hay para con el canal de Isabel II en los próximos años? Porque a la vista de la situación está claro que el agua va a ser un bien tan valioso como el petróleo o el oro.
En Fuenlabrada daremos la victoria a Isabel Ayuso y a Noela Núñez, porque ya está bien de aguantar lo que estamos aguantando con el PSOE en Fuenlabrada durante 40 y tantos años.
Ay, se me ha escapado una cosa. Así como sin hacer muchos aspavientos, ha cambiado el PP de Madrid de arriba abajo. Porque Noelia Núñez la hemos tenido aquí, es una candidata estupenda, sensacional, además, jovencísima y tal. Pero es que yo creo que de aquel PP de rato y tal, pre-Esperanza Aguirre, que parecía tal, yo creo que ha desaparecido como el 90%.
Hemos hecho una renovación profunda del proyecto porque, bueno, cada etapa tiene un equipo nuevo. Porque además yo creo en la renovación, no me gusta que nadie se relaje, dar las cosas por supuestas, ni tampoco elegir amigos ni a quienes me caen bien al frente de cada ayuntamiento. Le debo lealtad a los madrileños, a los vecinos de Fuenlabrada, de Alcobendas, de San Sebastián, de todos los ayuntamientos, y por eso he puesto al frente candidatos que van a ganar. Y desde luego, si no lo hacen, será Bueno, por otras circunstancias, por dificultades, por lo que sea, pero no porque no sean los mejores dentro del partido. Son gente honrada, trabajadora, comprometida y además que están defendiendo algo que para mí es muy importante y no solo es una buena gestión de los servicios públicos, sino también una filosofía, una forma de ver la vida, unos valores en torno a la libertad, la propiedad, el respeto, las familias, los entornos bien cuidados, la tranquilidad, el respeto al mayor, cuidar a la infancia, ofrecer deporte, valores, esfuerzo. Y todos ellos van por ahí, me gusta mucho, creo que además en la Asamblea también llevamos una candidatura excepcional en ese aspecto, gente que va a cuidar el lenguaje, las batallas, vamos a tener, si tuviéramos una muy amplia mayoría, vamos a tener que cuidar todavía más la calidad legislativa y por eso he puesto además gente nueva muy preparada, sobre todo desde el punto de vista jurídico, para hacer buenas leyes, las justas y necesarias, pero para no relajarnos y eso sí, compatibilizarlo con la experiencia, porque esto, ser político no es fácil, ¿eh? Y muchos pueden parecer muy buenos desde fuera y entran en la política y se caen a la primera. No, esto no es fácil, pero creo que hemos hecho una muy buena selección de experiencia y muchísima renovación para dar todas las batallas. En municipios, además, como Fuenlabrada, que está hecho de gente de todas las partes de España y ciudadanos de todas las partes del mundo, que no vienen a perder el tiempo, que no vienen a que les cuenten milongas, que son personas que por ser precisamente trabajadoras saben que la vida es llevarse encima el trabajo y el esfuerzo, no esperan que nadie venga a darles una subvención por nada y lo que quieren es que vivir con seguridad en calles limpias, en una situación que la izquierda nunca lo hace. Yo creo que promueven de hecho la imagen de decadencia, de dejadez, para que la gente piense, claro, es que nos va peor porque somos del sur. Y yo les estoy diciendo, no, si os va peor es porque lleváis demasiados años gobernados por. Y por eso siempre lo digo, del socialismo se sale. Mirad Andalucía, del socialismo se sale. Y por eso creo que en Fuenlabrada, en Leganés, en Getafe, en Móstoles, en Alcalá.
Le llaman Fuenlaningrado, ¿no?
Fuenlingrado.
Fuenlingrado.
Sus rivales políticos hablarán precisamente mucho de ese distrito, de ese código postal en el que has nacido, ¿no? Código postal en el que resides. Pero le preguntaba a los oyentes.
Más preguntas, sí.
Cuestiones. Los votos, por ejemplo, sobre comprados.
Sí, lo he apuntado todo. Yo confío en que. A ver, no puedo saber a ciencia cierta qué está pasando con el Partido Socialista en este aspecto, pero yo confío en que el proceso cumple con todas las garantías. Es un azar de muchas personas distintas, funcionarios, ciudadanos que están involucrados en unas elecciones y, por tanto, creo que hay todas las garantías. Y, de hecho, si estamos conociendo lo que está pasando en algunos ayuntamientos a manos de candidatos socialistas es porque las instituciones están funcionando, especialmente la policía, la Guardia Civil, los jueces. Entonces, hay que confiar.
Es que anomalías que pero, hay que corregir, que tú hombre, vayas a entregar supuesto, tu voto a Correos y no te pidan el carnet de identidad y puedas entregar 6-7 votos, no tiene mucho sentido y yo, se justifique.
Claro. A ver, a dos días lo que tengo claro es que hay que ir a votar masivamente y de esta manera asegurarnos que si hay trampas, alguna trampa, que yo aquí no sé qué puedo hacer, más que pedir
el
que
PP
se investigue.
¿Tiene apoderados
se sepa
en todas las mesas?
Sí.
¿Han aumentado ustedes el número de apoderados, la presencia de apoderados?
No sé en cuántos estamos, pero seguro, porque hemos multiplicado el número de afiliados y de gente que sí que se ha acercado a las sedes.
¿Cuántos afiliados tiene ahora el PP?
Pues estaremos en torno, dentro de la Comunidad de Madrid, en torno a los 60.000 aproximadamente.
¿60.000? Pero si se habían quedado 6.000.
No, cuando hicimos la limpieza de los censos se quedó en torno a los 30.000, 40.000.
No, hace unos años, cuando la gran caída. No digo de nombre, digo de verdad.
No hablamos.
No, pues habían quedado 20, 30.
No, ya estaremos por ahí. Sí. Hemos crecido muchísimo en afiliación.
Bueno, pero todo eso es que son, es que es fundamental. Yo digo, el voto físico que se vea y con apoderado.
Yo pienso que
esa es la clave.
En ese proceso, desde luego, hay que confiar, tenemos que hacerlo y bueno. Después, con respecto a mi hermano, está fuera de campaña. Quizás Podemos quisiera otra cosa. Entonces, a buen entendedor. Y luego, sobre pactar, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, con quien no puedo pactar es con el Partido Socialista. Ojalá volviéramos a aquellas etapas en las que cuestiones fundamentales se trataban entre los grandes partidos y en algunas ocasiones ni siquiera se llevaban adelante porque no había un consenso. Pero como no estamos en ese escenario, no estamos en ese momento.
Declaraciones que lo ha dicho muy bien el oyente, pues, de algunos dirigentes.
Yo opino Azcón o la candidata de Extremadura, la señora Guardiola.
Prefieren pactar con el Partido Socialista de Sánchez que con Vox. Esto es una cosa.
Yo creo que ya tengo bastante como para meterme donde no me llaman, ¿no? ¿Qué opino yo? Pues que yo no pactaría con el PSOE y, sin embargo, he pactado con Vox y con Ciudadanos, con lo lógico, y ya está. Bonificación. Todavía no hemos empezado ni siquiera a aplicarlo. Tenemos que ver ahora la aplicación de este impuesto al 50% entre tíos, sobrinos y hermanos, que además se une a una catarata enorme de deducciones fiscales para las familias, para que puedan conciliar, también para las numerosas, para todas las familias, porque todas necesitan unas ayudas extraordinarias, pues para que puedan contratar personas en el hogar, para que los abuelos cuenten como unidad a la hora de aplicar deducciones fiscales, cuando los padres tienen que afrontar gastos extraescolares, comedores, gafas, todos los gastos que contraemos tener hijos y que hacen falta, y nosotros desde luego queremos respaldar desde Madrid abiertamente, por cierto, categoría, la de familia numerosa, que va a seguir siendo como tal en Madrid, digan lo que digan los experimentos de la ministra Belarra. Y vamos a ayudar a todas las familias en todos los aspectos, con comedores abiertos antes, intentando que muchos colegios puedan abrir en vacaciones para que los padres, sobre todo las largas vacaciones, pues para que los padres tengan una ayuda allí. O sea que vamos a trabajar siempre, por supuesto, en la comunidad, la única de España que no tiene impuestos propios y la que ya está aplicando una deducción, o sea, una reducción de medio punto en todos los tramos del IRPF y además con todos los tramos deflactados, y por eso ahora mismo muchos contribuyentes madrileños estarán notando un cierto alivio, muchos. Y vamos a seguir por esa. Esa es la filosofía. En ningún caso ampliarlos, reinstalarlos, reimponerlos. Confiar, dar confianza a los inversores y a la gente para que sepa que en Madrid no vamos a meter la mano ni en sus bolsillos, ni en sus empresas, ni en su propiedad. Bueno, pues lo esperable de un gobierno de centro-derecha, ¿no? Después, sobre bandas latinas y bandas juveniles, ¿dónde están las latinas? Porque es que hay bandas juveniles de todo tipo, las hay anarquistas, las hay ocupas, hay muchos tipos de bandas, y están también una que se llame Dominican Don't Play, que es latina. Junto con los menores no acompañados, menas. A ver, la Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad, ni de extranjería. Por tanto, cuando hablan de si yo soy presidente, los menas se van mientras yo esté aquí, no, es que no es cierto, porque no son competencias autonómicas, no se puede hacer nada, no depende de mí. Depende de mí por ley, y porque además es una competencia que tenemos, es darles integración e intentar que el tiempo que estén aquí estén ocupados, estén aprendiendo español, empiecen a tener unos oficios y que se integren mientras están aquí. Me dicen muchas veces, es que, o sea, yo no quiero, hay muchos medios matices en todo esto. Creo que nadie quiere inseguridad en las calles, no es competencia de la comunidad autónoma, insisto, no es competencia nuestra, es competencia del gobierno, que está más ocupado en fastidiar al gobierno y mentir sobre lo que está haciendo Madrid que en sus competencias, como las cercanías.
Pero Madrid, pues eso, tiene un no problema de seguridad, tiene un problema de inseguridad.
Están creciendo, yo veo por lo que nos cuentan, están creciendo, pero no hay que dejarse llevar por las sensaciones, que eso es muy populista. Los datos sí que te demuestran que están subiendo las agresiones sexuales en toda España, también en Madrid, y que sí se están incrementando las bandas de robos de relojes, carteras, a turistas en zonas donde hay más turismo o hay restaurantes más caros, etcétera. Eso está pasando. Pero no es competencia de Madrid, entonces no me pueden decir, yo me presento a unas elecciones para decir que no va a haber menas en Madrid, o yo me presento a unas elecciones para decir que no va a haber inmigración, porque es que no es verdad. Y una cosa además es la inmigración, una cosa es por un lado la inseguridad, la inmigración ilegal, que no es buena ni para la propia inmigración, y otra cosa es relacionar directamente al inmigrante con la delincuencia, cosa que a mi juicio no solo es falso, sino que es pernicioso, y creo que eso no se puede seguir mezclando. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestras competencias? Pues si yo cierro un centro, que me digan dónde lo voy a abrir, porque es que estoy obligada a tenerlo en algún sitio, o sea que no es una situación fácil ni que yo promueva. Ahora bien, si mientras tengan un alojamiento, que lo tienen que tener, una ocupación, aprenden un idioma, una parte de ellos, una parte importante, se inserta, se pone a trabajar y saca adelante sus vidas, y otros que se convierten en un verdadero problema, pues es una cuestión que a mí se me escapa de mis competencias y por más que insista, pues ya no sé qué puedo hacer, porque es así. Sobre el canal Isabel II, tenemos agua asegurada, aunque no hubiera lluvias en Madrid durante un año. El excelente servicio del canal de Isabel II tiene agua embalsada suficiente para asegurar el abastecimiento. Aún así, tenemos una red que cada vez es mucho más eficaz. Estamos ahora acometiendo una reforma de más de 1.400 millones de euros para contadores inteligentes, para que no se pierda una gota de agua. El agua en Madrid se gestiona de manera espectacular con la última tecnología, desde el embalse hasta el grifo. Y aunque el agua está asegurada, sí que seguimos llamando y apelando a la responsabilidad, al uso responsable del agua, y en positivo, que es como hay que hacer estas cosas, los ciudadanos siempre, siempre responden. Así que por ahí no tiene que haber ningún problema.
Una última cuestión, si me permite, que sé que hay mucha gente que nos está escuchando y que está muy interesada por este tema, y además aquí sí que tiene usted competencias. ¿Están las unidades y las plantas de psiquiatría de los hospitales, no solamente en Madrid, en toda España, repletas de jóvenes con problemas de salud mental? El suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes. ¿Cuál es su plan para tratar de revertir esta situación, sobre todo para aquellas familias que de manera desesperada no pueden tampoco acudir a un especialista porque no se lo pueden pagar y porque a lo mejor un psicólogo en la sanidad pública le están dando una cita para dentro de 3 meses y ya es demasiado tarde para empezar ese tratamiento?
A ver, y esto, este debate o esta situación llevamos denunciándolo en la Comunidad de Madrid muchísimo tiempo. Recuerdo uno de los últimos foros en los que estuve también con Paco en El Mundo, hablé de esto y a la gente le sorprendió porque no estaba en la agenda. A nadie le interesaba. Y en cuanto a la izquierda ha visto el caballo de Troya de la salud mental para meter su juventud sin futuro, las drogas, agráviate, siéntete vulnerable, eres víctima del sistema, ahí no han dudado en meter el cuezo, pero no para ayudar. Hay que entender por qué sucede todo esto, qué nos está pasando y volver al origen para recomponerlo. La infancia y la adolescencia, a mi juicio, están bastante solos. Estaba abandonada por distintos motivos. Cuando éramos pequeños, nosotros teníamos una protección. La infancia estaba protegida con los dos rombos, con los contenidos, con tus entornos seguros. Hoy, a los 8, 9, 10 años, se les está dando, a través de los teléfonos móviles, mucho material que es muy dañino.
Es el regalo de confirmación.
Es muy dañino para los niños.
De comunión con 8 o 9 años.
Les están quitando la infancia y no puede ser que un niño de 9, 10 años esté viendo violencia, atracos, machetazos, violaciones en grupo. Bueno, en realidad es pornografía en grupo y que luego ellos ven y piensan que eso es, bueno, pues una situación normal, ¿no? O que es más habitual o que es más natural de lo que no, de lo que es. Se les está haciendo un daño tremendo por muchos motivos y, sin embargo, se les está prolongando la adolescencia, que es la etapa más nefasta en la vida de una persona. Debería pasar lo más rápido posible porque de niño naces puro, luego ya te perjudicas durante la adolescencia y algunos salen adelante y otros se enrolan o en bandas o en drogas o, en el caso de las chicas,
tradicionalmente se llamaba la edad del pavo.
La edad del pavo, que es desastrosa.
Que se está extendiendo.
Bueno, si no adolecer es que adoleces, es que te falta algo.
Lo
es
llaman
que estás
también aborrescencia.
Aborrescencia.
¿Por qué? Porque si tú no tienes motivos para vivir, tienes una fortaleza personal, tienes un entorno seguro, unos grupos de amigos, te empiezas a aislar, como les está pasando sobre todo a raíz de la pandemia, y se ponen en manos de desconocidos que les dicen cómo a las chicas ser más bulímicas, enseñarles a tomar trucos para adelgazar rápidamente, empiezan a ver a través de los filtros, a compararse con chicas que siendo muy, muy jóvenes están muy expuestas desde el punto de vista sexual, empiezan a cambiarle los roles. Eso está pasando. Y luego también se pierde la autoridad del profesor, se pierden los grupos de amigos. Antaño, tú no te quedabas un viernes en tu casa, aunque te encontraras a morir. Y ahora muchas veces un viernes se quedan en casa con un videojuego encerrados en habitaciones. Es una nueva generación que está mucho más sola y además rodeada de drogas. Las drogas es el gran caballo de Troya de Occidente. Que lo hacen los mismos, las mismas narcodictaduras, narcoestados, que van poco a poco colándose en todas las sociedades, también en las democracias liberales, pasa mucho en Europa, ha arrasado con la juventud en Estados Unidos y en Canadá, y ya empiezan por los bálsamos labiales, ya empiezan en las parafarmacias, no, pero sí, al final, con las hojitas de la marihuana, para que poquito a poco, más algunos que están cobrando de lobbies, empiezan a poner la cara para decir que, bueno, que no es tan importante lo de las drogas, que en el fondo, pues un poquito no hace mal, y poquito a poco, entre los móviles, las drogas, las tendencias y la falta de estímulo de la juventud, pasa todo esto. Por eso nosotros, con todo esto que hacemos, calidad en la educación dentro de los márgenes que nos permite la ley. Hemos podido corregir el 40% de los contenidos en los libros, el 40%, lo que nos permiten, quitando las matemáticas con perspectiva de género para volver a estudiar los océanos y los contenidos básicos, con una educación de calidad que en la próxima legislatura va a ser de más exigencia porque el gran problema está en la falta de calidad o de exigencia de exámenes orales, de textos clásicos, de refuerzo de la lectura, reduciendo el número de alumnos por clase, prohibiéndoles el móvil en los colegios y luego también con nuevos. Y luego ya, cuando ya llega el problema, que ya llegamos a la salud, ahí también estamos poniendo unidades de psicología y psiquiatría, especialmente psiquiatría, en los centros de salud, pero vamos a construir un centro, uno de referencia para todos los centros de Madrid, de salud infanto-juvenil, para estudiar las adicciones, para estudiar la situación de cada uno, hacer mapas de referencia para ver dónde están los problemas y saber cómo ir siendo cada vez más eficaces a la hora después de tratarles. O sea que yo creo que es algo preventivo y luego llega la parte sanitaria, pero necesitan motivos para vivir y valores, y por eso hablamos siempre a los jóvenes desde los valores, del esfuerzo, del trabajo. Y por supuesto, no se compra con dinero como hace Sánchez, que siempre llega al final para decir, pues te doy dinero para videojuegos, ahora dinero para Interrail. Y los jóvenes, claro, como le gusta tanto a Rejón y a esta gente decir, les va mal por el dinero. El dinero luego es necesario y básico para independizarse pronto, para todo lo demás, pero no se compra el esfuerzo precisamente por el regalo del aprobado general, será al contrario. Entonces, valores, esfuerzo, trabajo, y a los profesionales que los apartan normalmente para poner a psicointermediadores, que suelen ser pues del mismo bando, para volver a decir a los jóvenes, eres víctima, como le gusta decirnos a las mujeres, sois víctimas. Pues sois
mujeres. El mal que sufre la enseñanza con los pedagogos, pues tiene su traducción en
Bueno, aquí el mal que sufrimos con Ayuso es que se hace dueña de, y prácticamente de aquí nos vamos a votar. O sea,
joder, quisiera yo que fuera hoy, porque al final, bueno, son dos días, yo solo espero que la gente
bueno, es un día,
que vaya a votar masivamente y que nadie nos quite la alegría. No puede ser.
Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Ahí tienes este libro para este fin de semana.
Empezamos ya mañana.
Te va a entretener.
Para el día de reflexión.
Y bueno.
Sí, vamos a hacer una pausa.
Tenemos que hacer una pausa.
La última hora, a ver si hay algún concejal o candidato que ha dimitido más.
¿Qué delito ha cometido?
A ver qué
delito ha cometido.
Porque... O sea, tú lo de que hay lo das por hecho, ¿no?
Bueno, seguro.
Estadísticamente.
Sí.
Pues vamos a ver, nos lo cuentan.
Bueno, vamos ya.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.